¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos iniciando un programa que preparamos con mucha dedicación y cariño, ya que de entrada se trata de un grupo conocidísimo, supervendedor, incluso algunos críticos dirían ya muy trillado. Sin embargo, creo que logramos darle la vuelta. Vamos a trabajar el día de hoy con dos palabras, Pink Floyd. Sin embargo, vamos a dedicarnos a la primera etapa desde su formación. Literalmente, conseguimos por ahí unas grabaciones. Ellos fueron formados en el 64. Las primeras grabaciones son del 65 y muy poca gente podría imaginarse que esto es Pink Floyd.
Well, I'm a king bee, buzzing around your heart. Yes, I'm a king bee, child, buzzing around your heart. I can make good honey, let me come inside. I'm young and able to buzz all. You know I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzz, little girl, know some stinging going on. Well, buzz some. Oh, sting.
I'm a King Bee, una pieza de 1957 original del maestro de maestros del blues eléctrico de Chicago, señor Slim Harpo. Fue la primera pieza que grabó Pink Floyd, un cuarteto que nació quinteto en 1964, ya que aparte de Syd Barrett, su líder, el compositor principal, cantante, vamos, el estrella inminente que iba a ser Syd Barrett, iba acompañado de Nick Mason en los tambores, Richard Wright en los teclados y Roger Waters en el bajo. Pero también había otro guitarrista de nombre Bob Kloss. Este hombre es el clásico que yo creo que varias décadas después se lamentaría haber salido del grupo en los primeros meses, pensando quizá que no tenía un futuro, y anda tú, las sorpresas de la vida. Poco después, Pink Floyd, incluso en este blues, alcanzamos a notar ciertos elementos que salen un poco del género del blues eléctrico que intentaban recrear muchos ingleses en la primera mitad de la década de los 60, algunos elementos, digamos, como anticipándose a la psicodelia. Ellos después dan un giro radical hacia esa digamos, etapa musical del rock, luego de la plena experimentación con enteógenos que se dio en la segunda mitad de los años 60, y tuvieron un éxito deslumbrante. Varias de las piezas de, sobre todo de Syd Barrett, llegaron al tope de popularidad. Este hombre también llegó al tope del consumo de sustancias y tuvo un par de problemas, digamos, choques psicóticos y un poco lo que se conocía comúnmente como quedarse arriba. Así que en el 67, un amigo de la banda, casualidad, muy buen amigo de él, entra al grupo, y entonces el grupo vuelve a ser quinteto por unos escasos 5 o 6 meses. Es el momento en que entra David Gilmour, quien aparte había sido por ahí, creo que modelo de revistas y cantante, y era una presencia bastante mellow, bastante tranqui, comparada con el motorcito desenfrenado que era Syd Barrett. Y entonces entra, pues básicamente a ayudar, a hacer el paro, hasta el momento en que se dan cuenta que Syd no puede continuar. Pero no nos adelantemos a la historia. Lo primero que sacan ellos es un sencillo. De un lado traía I'm a King Bee, del otro lado Lucy Liebe. Es de 1965 y vamos a presentar ahora la otra cara de ese sencillo, la pieza Lucy Liebe.
La maraca atómica.
people, remember me. I'm in here before. Can't you see? I want to stick around some more. Can't you see? I want some love from you. Can't you see? I want some love from you. Don't go away now. I got something to give to you.
Remember Me es una pieza que bien podríamos situar en el auge de la era del punk allá mediados de la década de los años 70, sin embargo fue grabada una década antes. Es parte de las sesiones de lo que iba a ser el primer sencillo de Pink Floyd en el año 1965. Sin embargo, pues son como 5 o 6 de esa sesión. No pasaron el corte, la mayoría, solamente quedaron 2 que ya presentamos, I'm a King Bee y Lucy Live. Estas después fueron recuperadas en cualquier cantidad de recopilaciones que han salido de esa época, ya que recordemos Pink Floyd es uno de los grupos que más discos ha vendido en el mundo en la historia, pues no solo del rock, sino en general de la música popular en inglés, y por lo tanto, bueno, pues son casi el Goliath a vencer. In the Beach Woods es parte de unas sesiones que vamos a presentar a continuación, de unas sesiones que resultaron en su primer álbum, perdón, estamos todavía en los sencillos, es el segundo álbum, el segundo sencillo es de 1967, sin embargo, lo mismo que en la primera, el puñado de rolas de esa sesión, que también sería como media decena, solamente quedaron 2, Scream, Die, Light Scream y Vegetable Man, Grita tu último grito y la pieza del hombre vegetal. Esta rola que vamos a presentar a continuación es parte de esas sesiones, pero como les platicaba, no pasó el corte, se quedó ahí archivada esperando mejores tiempos para salir a la luz. Se llama In the Beach Woods y es el primerísimo Pink Floyd. We'll be right back.
La Maraca Atómica.
Scream, old woman with a casket. Blam, blam, your pointers, point, your pointers. Rattle with apples to crunchy Mrs. Fuzz. She'll be scrubbing papples on all fours. Scream, Dala, scream, old woman. The telly till all hours till he dies. Bring your arms madly, old lady with a daughter.
Grita tu último grito, o si ya nos ponemos en plan siglo de oro, profiera vuestro último alarido. Ay, si no. Algo así. Lo que pasa es que utilizan, en vez del your, o sea, tú, utilizan esta forma arcaica del thy, como vuestro o de usted. Es parte del segundo sencillo de Pink Floyd. Como habremos notado, no fue precisamente el más popular del año 1967, pero sí atrajo a un público dedicado ya clavado en este tipo de sonidos y por lo tanto el interés de los productores, que para entonces decidieron ya sacar el primer LP de Pink Floyd. Se llama The Piper at the Gates of Dawn, el flautista en las puertas del amanecer. Ya me imaginarán por dónde iba el material de primera calidad que estaba rolando entre esta banda londinense. Uno de los primeros sencillos, aunque no fue el principal éxito, pero sí uno de los primeros sencillos, fue esta pieza, que para mi gusto es de las que ha trascendido el tiempo. Es una maravilla. Por supuesto, el liderazgo seguía siendo ahí del gran Syd Barrett, y la rola se llama Arnold Lane.
Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a toy
La maraca atómica.
We'll be right back.
La pieza que recién escuchamos es Astronomy Domain. Se van de pronto a las cabras al monte y no recordamos que esa rola, además, es una de las que en esa época era pieza infaltable en los conciertos del Floyd. Incluso tiempo después de que hubiera salido Syd Barrett de la formación original, siguieron tocando esa pieza todavía hasta épocas de Umaguma y de Metal. Pero no nos adelantemos, sigamos con el recuento de Pink Floyd.
La maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Candy and the Current Bun se llama esta rola. Ahora sí es una pieza que tiene un pie en el lado, digamos, pop, como si fuera un sencillo. Sin embargo, a medias la rola se empieza a descomponer y se convierte en psicodelia pura. Pero también anticipa lo que un par de años apenas después sería el art rock, y que ahí por ahí también confundido con el rock progresivo. De hecho, la vieja polémica si Pink Floyd era un grupo progresivo o no, yo ya he expresado aquí mi opinión y la reitero de una manera rápida. Me parece que no. Igual estéticamente o al final no importa, pero en términos para poder entender un fenómeno, creo que es paralelo a esto, y creo que una etiqueta más vaga como la de art rock o rock de arte le queda mejor, ya que no necesariamente después en el Pink Floyd famoso hacían este juego de cambio de armonías aparatoso, que era una cosa, digamos, una característica de las bandas más conocidas como Yes, como Can, como Genesis y el resto de la batería de bandas progresivas. De alguna manera, Pink Floyd conserva esa esencia de su primer sencillo, Un amor por el blues, y aún en sus piezas largas y bueno, verdaderamente largas, de, a veces de un lado entero de un LP, pues no, uno no deja de identificar esos elementos básicos del rock and roll que al fin de cuentas son derivados del blues. Pero bueno, la historia o la polémica no termina, cada quien tendrá su opinión. Vamos con otra de las piezas muy conocidas de este álbum debut de Pink Floyd. El álbum es The Piper at the Gates of Dawn y la pieza es la del Espantacuervos o Scarecrow.
Scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and swore everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his life's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley grows.
La maraca atómica.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Touches the ground. Ooh. Float on the river forever and ever, Emily.
Emily.
There is no other day.
Sí, Emily Play, ve a Emilia jugar, fue el segundo sencillo en salir del álbum The Piper at the Gates of Dawn de 1967 del grupo Pink Floyd que estamos presentando hoy. Y este segundo sencillo fue el que probó sobre el gran éxito de esta época para Pink Floyd. Tan fuerte fue el éxito, llegaron al número 6 en la lista de popularidad, pero estamos hablando de 1967, donde tenían que competir contra los Stones, contra los Beatles, contra los Kinks, contra los pesos pesados de lo que podríamos decir que es una generación anterior, o sea, apenas 5 o 6 años antes, pero ya se consideraba como de otra edad en ese momento. Estamos hablando de chavitos de 20, 22, 25 años cuando mucho. Y fue tanto el éxito de Sí, Emily Play, que empezaron a llamarles para muchos programas de tele, para festivales musicales, para presentaciones de improviso, lo cual mermó muchísimo la frágil salud mental del gran Syd Barrett, porque para eso parece que su dieta diaria eran unas buenas pastillotas de LSD y ese régimen de ácidos no conjuntaba muy bien con el estrés de las presentaciones en vivo, y fue cuando tuvo ahí por ahí unos pequeños brotes de desequilibrio mental que se fueron agravando con el paso de las semanas. Es en ese entonces cuando jalan a su cuate y también compañero, todos ellos eran alumnos de escuelas de arte, la mayoría de arquitectura, y no sé exactamente qué tipo de artes visuales estaban tanto Gilmour como Barrett, que eran un par de años menores que los demás. Entonces es como cuando entra Gilmour primero junto con Barrett y luego poco a poco lo reemplazan. Poco después graban su segundo álbum, A Sorcerful, A Sorcerful of Secrets. Ahí vamos a tomar un par de rolas. La primera de ellas es Corporal Clegg. Grabado en los legendarios estudios de Abbey Road, A Saucerful of Secrets es apenas el segundo álbum de Pink Floyd grabado o producido, digamos, en general un año después de su debut, The Piper at the Gates of Dawn, y aquí ya el señor Roger Waters tenía la batuta, llevaba el mando principal y la mayoría de las composiciones son de él, incluyendo esta que acabamos de escuchar, Set the Controls for the Heart of the Sun, apunta los controles hacia el centro del sol. Es una pieza que ya empieza a decirnos hacia dónde irá dirigido Pink Floyd, a piezas instrumentales largas, con una curiosa cualidad, no son especialmente densas, es decir, no son tan clavadas, sin embargo sí son totalmente, bueno, introspectivas, o diría por ahí algún pariente cercano, pachecas. Pink Floyd, un poco después, el año siguiente, sacó su siguiente álbum, digamos oficial, Uma Guma. Sin embargo, aunque no figura en, digamos, en el listado oficial como parte de los discos en forma de Pink Floyd, también en ese año hicieron el soundtrack de una película llamada More. Ahí hay un cortecito bastante sabroso y además en general yo creo que este tema de los soundtracks, de las pistas sonoras para películas, se les daba a Pink Floyd precisamente por esto, porque podían hacer largos pasajes instrumentales y que podían muy bien recrear o ambientar de manera sonora algunos de los escenas que planteaban los directores, sobre todo los de aquella época. Esto se llama el tema dramático, y con él, de parte de la película More, queremos desearles muy buenas noches.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.